Hay cosas por atrás que ya lo presiento yo cada vez que alguien me va a hacer algo por atrás.
Bueno, pero el paranoico lo ilusiona eso, lo fabrica.
Claro,
sí, lo alimenta.
No le hace falta que haya alguien atrás, lo imagina.
Sí,
claro.
Se llama paranoia, dice en el diccionario. Paranoica, persona que cree que tiene alguno atrás.
Sí. La paranoica de Gorbachev debe ser.
Sí, sí. Y después, pesimista, persona que sabe que tiene uno atrás.
Eso es peor que el paranoico.
Claro.
Bueno, pero quizás, mire, está mal visto en general a la persona que uno tiene detrás.
Optimista, persona a la que le gusta.
Bueno, claro. Porque por ahí es una buena noticia que le estén...
Claro. No siempre atrás es malo y adelante es bueno.
Y bueno, porque quizás, no sé muy bien esto, quizás me puedan corregir. El ángel de la guarda, que todos tenemos,
sí,
está, y me parece que en el hombro, como un loro que nos dice cosas al oído, o está atrás.
O está arriba, cuidado.
¿Arriba de dónde?
Y si es ángel, tiene alas, puede volar por todos lados.
Arriba del techo, por ejemplo.
Claro.
Está mirándolo, usted está en el patio y el ángel de la guarda está arriba del techo con las patas un poco abiertas.
Sí.
Y medio agachado mirando así para abajo a ver qué hace usted.
No, o sea, yo le digo el propio, porque vio que tenemos el ángel. Por ejemplo, el ángel de la guarda suyo tiene su cara. Pero
sí, puede ser.
Pero está vestido de blanco con
alita. Está mezclando el ángel de la guarda con...
Con el alma también.
Con el alma, con claro. Lo bueno y lo malo de uno.
Bueno, a mí, mi abuela me lo decía así. Me dice, Patricio, vos tenés tu ángel de la guarda que te acompaña para siempre, pero no me acuerdo si era en la nuca.
Le digo que cuidado porque también tenemos un diablo, que es el que nos aconseja mal.
Bueno, eso es de los historietistas.
Bueno,
es una mezcla de religión así muy elemental y las grandes andanzas de Patoruzú.
Aparece un diablito en el oído y le dice, dale, agarrá el aumento de sueldo.
Claro.
¿Y el ángel dice el aumento?
No, ¿qué tiene que ver?
Claro, al revés.
El diablito te dice que no.
Agarrá el aumento de sueldo, dice el diablo. Dale.
Ah, el diablo, claro.
Claro, cortá cabeza, cortá.
Bueno. En todo caso, yo nunca escuché leyenda sobre el ángel de la guarda o similar que pusiera el acento sobre su ubicación. Estaba cerca, a su lado.
Claro, pero es un detalle, claro. Nunca se pone el acento, pero aparece como detalle.
Me contó mi madre que todos los niños tienen a su lado un ángel guardián. Lo tienen al lado, ni atrás, ni adelante, ni en el hombro, ni arriba.
Pero, por ejemplo, para mí eso me cuesta pensarlo por lo siguiente. Por ejemplo, usted va al cine, el cine está repleto. Usted al lado en su butaca tiene a su ángel de la guarda y del otro lado al ángel de la guarda, el tipo que está al lado.
Claro, ¿y la gente qué pasa?
Y, bueno, claro. Por eso le digo, es un problema esto para pensar.
Claro.
A mí me...
En un cine donde hay 600 personas, en realidad hay 1.800.
¿Por qué 1.800?
Porque cada uno es
claro,
cada el uno mismo más el ángel bueno más el ángel malo.
Ah, está contando al malo. Yo al malo no lo cuento acá.
Bueno, entonces 1.200 por lo menos.
Sí, ¿y qué me dice del distanciamiento social y todo esto que hay que
cuidar? Sí, claro. Eso la leyenda no lo prevé. Quizá pensando que los ángeles no se contagian.
Porque no son corpóreos los ángeles.
Claro, no son corpóreos.
Claro, es una especie de ánima que está, es como el viento.
¿El viento es un ánima?
Es como una figura fantasmal el ángel de la guarda.
No, el ánima es como el viento.
Bueno.
Claro, al revés.
Están ahí. Pero no tienen cuerpo, no tienen pulmón, no tienen nada.
No, claro, no lo puedes agarrar.
No.
Porque usted todo lo quiere agarrar, tocar, estrujar. morder, no.
No, está bien, no lo puede tocar. Ahora, forma tiene, porque si no, ¿cómo uno diría que tiene el rostro de uno?
No, bueno, es que lo diría mal, yo no diría eso. Eso lo dice usted. La pero forma, así como inventamos el color, que es algo que no existe.
Sí.
También le ponemos cara al ángel de la guarda solamente para poder dibujarlo.
Y sí.
Dice, son convenciones para que podamos archivar en nuestra memoria, en nuestro conocimiento, unas entidades que en realidad no son tales. Entonces, para comodidad de nuestro engaño, le ponemos nuestra cara. Pero a mí no me resulta muy viable que el ángel de la guarda tenga mi cara. Me sentiría más seguro si tuviera otra cara.
¿Cuál? ¿La de quién? ¿La de
Rolón? No sé. Una cara medio como de vigilante.
No, quizás
el tipo que me va a cuidar igual que yo lo miro y digo, este va a salir rajando en cuanto se ponga espeso el caldo.
No, bueno, pero si no tiene su cara, usted va a dudar siempre de si es su ángel de la guarda o de otra persona.
Bueno, pero si nos ponemos a dudar la institución del ángel de la guarda,
bueno,
enseguida se convierte en una cosa muy frágil. Digamos, dudar no es lo mejor para hablar de ángeles de la guarda. No es para personas que dudan.
Pero veo que el niño pregunta. El niño llega un momento que empieza a preguntar.
Sí, ¿dónde está mi ángel de la guarda?
Empieza a preguntar.
Cuando tiene 8, 9, 10 años. Dice, ángel de la guarda, me pasan todas a mí.
Sí. No, Nelly, ¿cuándo
está de turno?
Cuando haces las cosas bien, nene, está el ángel de la guarda.
Si voy a esperar a hacer las cosas bien para que me cuiden.
Bueno, cuando haces las cosas mal.
Condenado a la vulnerabilidad perpetua, oh madre.
Además, que uno necesita.
Igual que Mario Mactas.
Uno necesita más al ángel de la guarda cuando hace las cosas mal, no cuando las hace bien.
Cuando hacemos las cosas bien, no necesitamos de ningún cuidado.
Gracias, Mario.
Bien.
¿Este era el tema de hoy que íbamos a hablar?
No era el tema de hoy. Lo recordé a Mario Mactas el viernes, cuando un amigo me comentaba que habiéndose contagiado del coronavirus, no había perdido el olfato.
Sí.
Y recordé... Sí. La réplica de Mario Mactas, extraordinaria, en tiempos en que no existía el coronavirus, que es para lo que hay que oler.
Por favor, una rosa, un perfume, el aroma de una rica...
No me resulta a mí muy...
Una gran pérdida.
Ni muy necesario para nada, ¿no? Menos... El olfato así erótico, el olfato como elemento del erotismo me parece altamente prescindible.
Y sí, bueno, entre el resto de los sentidos es el más prescindible,
casi indispensable, la vista, el tacto.
Claro, sí,
incluso el oído para una cuestión, si se quiere, logística, ¿no?
Sí, señor. Y otro también,
pero imagínese, el olfato.
Sí, ya me lo imaginé.
Sí, claro, ese. Una cosa es tocame aquí y otra, huéleme, amado mío, ¿no?
Huéleme mucho.
La forma familiar de huéleme, que es oleme, es un poco... inadecuada siempre, ¿no?
Sí, oleme es peor.
Sí, oleme es un inciso.
Oleme podría ser el apellido de un mediocampista, así, de ferrocarril.
Sí, de
Juan Carlos Oleme.
Sí.
Árabe parece que es, de origen árabe.
Un cabezazo de oleme. Oleme festeja su segundo gol. Muy bien, acá tenemos una lista una lista de inventos nuevos.
Al fin, lo estamos esperando.
Sí, al fin, hace prácticamente un siglo y monedas, desde la época de los grandes inventos, que nadie inventa nada.
No se inventa nada, señor.
Seguimos con el paradoxo. No se inventa nada, están las mismas cosas de toda la vida. Usted va a Plaza de Mayo y está el cabildo ahí todavía, el mismo cabildo que estaba en la antigüedad.
Bueno, ahora tenemos acá una lista de inventos nuevos. Y el primero es un automóvil impulsado por aire, pero no por aire, por viento, como imaginaría cualquiera, ¿no? Un automóvil a vela. No.
A ver, ¿cómo es?
Esto es un vehículo que funciona con aire comprimido y produce cero emisiones. Bueno, no de radio, emisiones contaminantes. Bueno, la fábrica francesa MDI anunció que pronto presentará en la India el Aircar.
¿Por qué van hasta la India Aircar a presentarlo?
¿El qué?
¿Por qué no lo presentan en Francia y van hasta la India?
También lo van a presentar en Francia.
Ah, bueno.
Y es inventado por el fundador y presidente de esta compañía, que se llama nada menos que Guy Negre.
Ajá, sí, sí.
Guy Negre.
Sí,
es primo de Oleme.
Sí. Con el tiempo saldrán a la venta más modelos con motores de 2, 4 y 6 cilindros a precios que van de 4.800 a $12.900. Bueno, el primero de todos se llama el One Cat. Tiene 5 plazas, 5 asientos. Sí, y una autonomía de hasta 800 kilómetros. En ruta. Y bueno, más que los autos a nafta.
Claro, más que
un soplido.
Y estaba pensando que los precios en dólares no son tan elevados, ¿eh?
No son tan elevados, no.
Y pensamos que no vamos a usar nunca más combustible.
Bueno, no, en realidad el combustible vendría a ser la electricidad. Bueno, porque usted enchufa y se empieza a inflar.
Ah, como un globo. Como una
se empieza a inflar como un globo. En realidad entra aire comprimido en un lugar y la fuerza tremenda del aire comprimido, cuando usted lo deja salir, hace andar el auto, que alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora.
Muy bien.
Ahora, tarda en inflarse, tarda 4 horas.
Y bueno,
pero bueno, a la noche, cuando usted se va a dormir,
que sea previsor,
se va a dormir y enchufa el auto.
Claro. Y al otro día se levanta.
Ahora, ¿Eso no funciona a propulsión como los aviones, que son como una
pistola? No sé cómo funciona, no creo que sea propulsión a chorro, porque
claro,
si se necesitara un chorro potente de aire para impulsar un automóvil, en cuanto le pasa una vieja por detrás al auto, el chorro equivalente a la necesidad que tiene un auto de moverse para adelante.
Claro.
Despanzurra una vieja.
Claro, no, la dispara.
No, pero escúcheme.
Creo que el aire debe mover,
exacto,
de alguna manera un motor.
Internamente. El motor
moverá las ruedas y todo así por el estilo.
Claro, no es que sale el aire. No
ocurre como puede funcionar, ¿no?
¿Y hace ruido como el clásico ruido de salida de aire?
Para mí no tiene por qué hacer ruido.
Discúlpeme, yo todas las salidas de aire que conozco generan un ruido.
Sí, el aire acondicionado hace ruido.
Según la forma del escape.
Claro.
Tiene que ser chico el escape.
Para que haga ruido, sí.
Sí.
Sí, para que haga ruido, hasta le diría que el escape tiene que ser cerrado, prácticamente.
Pero los ruidos del escape mayormente son por la explosión. Las explosiones que se producen dentro de los cilindros. No tanto por el ruido del aire.
Pero vio cuando los colectivos abren la puerta que hace ese ruido.
Sí.
Aire
sí.
Comprimido.
Y bueno, por ahí, ese ruido puede ser que haga.
Yo creo que hace eso ahora. Es todo un
pero
viaje.
Es un ruido lindo ese, a mí me gusta.
Sí, ahora un viaje de 800 kilómetros, no sé.
Ese es el primer invento, ¿eh?
Es espectacular, ¿eh?
Ese es muy bueno.
Me gustó.
Segundo invento, un hotel que se mueve.
¿A dónde va?
Motorizado. Este es un poco deceptivo, ¿eh? El hotel móvil va montado sobre un remolque. Y se vuelve, dice, un edificio de 42 metros cuadrados. ¿Qué? ¿42 metros cuadrados?
Una habitación de 42.
Una pieza, no un edificio. Dice, suficiente para alojar a 44 personas.
¿Pero qué? Una persona por
¿De qué manera? ¿Cómo lo metes a todo dentro de un canasto?
Será muy alto y tendrá camas marineras.
No lo sé. Bueno, todo eso te decepciona. Dice, con un botón tendrá 8 dormitorios. ¿8 dormitorios? ¿42 metros cuadrados?
No, le está faltando un número ahí, ¿eh?
Y le falta un número, sí, sí.
Le
sí.
falta un cero o dos ceros.
Sí, pero escúchenme, si va en un remolque, tampoco puede ser tan enorme el hotel. Tiene que ser del tamaño de un acoplado de un camión. Más que eso, ¿no?
A mí me parece que... oye, y te da más o menos 5 metros cuadrados.
Pero escuche, lo que está describiendo es una casa rodante, un tráiler.
Pero 5 metros cuadrados es imposible. ¿Cuánto es? 2 por 2. Y eso... cada una 8 personas, dice aquí. No, 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 no. Este le salió mal. Y el hotel móvil sale $8,000 por un fin de semana. Me voy al Sheraton por esa guita.
Claro. Sí, o como dice Barton, se alquila una casa rodante, está más cómodo todavía.
Claro.
Pero no, quizás sea, vio como los motorhome de las giras de los músicos.
Sí, los colectivos de giras, sí.
Que son colectivos adaptados, que tienen las cuchetas, son como repisas del horno de las panaderías.
Sí, bueno, pero para andar así me quedo en mi casa, señor.
A mí me tocó en una gira que...
era algo mucho más soñador, que era las ciudades móviles.
Sí, señor, alguna vez hablamos de
plata, en vez de estar quieta, se mueve, se va moviendo a lo largo de la ruta 2, qué sé yo. Y usted la espera.
Claro.
En vez de hacer 400 kilómetros, usted... ¿Y a qué hora pasa Mar del Plata por acá?
Mañana, a las 10 de la mañana.
Mañana a las 10 de la mañana en Constitución. Bueno, fenómeno. Usted va ahí, se sube a Mar del Plata y se queda ahí, tranquilamente.
Sí, o la pone a la orilla del mar, queda Mar del Plata tal cual como la conocemos, y después en invierno la lleva a Tandil y tiene
sierra.
Claro,
y tiene sierra. O por ahí, un día por semana la trae a Buenos Aires para hacer trámite.
Claro.
Y promoción.
Claro. Bueno. Acá hay uno más sencillo, ¿eh? ¿Quiere saber si el café está listo para tomarse uno y si no está caliente? La verdad es que no.
Pero también necesita saber tantas cosas.
Claro, me fijo, claro. Bueno, al igual que las cucharitas para bebé que cambian de color cuando se meten en una papilla, no me diga. No conozco eso.
No, yo tampoco la conocía, pero...
Bueno. Deben ser cucharitas térmicas para que el bebé no se queme la boca.
Claro. La tapa, que se llama Smart Lid, pasa del color café al rojo cuando está muy caliente el café. Y nada más.
¿Y después vuelve al color café cuando se enfría?
Claro, claro.
Y vuelve al color café. Primero es una tapa, vos vas a tomar un café en una confitería, ¿para qué lo querés tapado?
Claro, se la tiene que poner.
¿No será mejor que de todo esto se encargue, digamos, el cocinero o el tipo que sirve el café? La máquina.
Es raro, sí. Y además que, por ejemplo, en el caso del café con leche, el ritual de soplarlo es parte de...
Claro, sí. Yo le echo un poco de agua cuando noto que está muy caliente, sí. Pero es mucho peor cuando está frío el café con leche. Es propio de los hoteles.
Sí, señor, tibio. Se lo da.
Los hoteles muy buenos, especialmente, traen el café entre tibio y frío.
Y propio de España, que sirven el café así.
Bueno, sí, ni hablar.
No, pero ¿sabe por qué es eso? Porque la leche está fría. No tiene la costumbre
de la leche caliente. Pero si el hotel es todavía un poco mejor, ahí sí tienen leche fría, leche caliente.
Claro.
Ahí sí. Bueno, otro invento. Se quedó atascado en la nieve. ¿Qué nieve? Sí. Yo no debo haber visto nieve una vez en mi vida.
En la ladera,
atascado. Envuelva sus neumáticos en auto socks. Sí. Automedia,
sí. Claro. Sí.
Son unas fundas que usted las puede poner, no, ni siquiera tiene que levantar el auto. Las pega como unas bandas.
Sí.
Y hacen el mismo efecto que las cadenas en la nieve. Esto solamente lo pueden comprender las personas acostumbradas a vivir en lugares donde hay que ponerle cadenas a los autos. Yo claro, eso nunca lo vino.
Yo lo que me imagino es que usted pone las cuatro medias alineadas adelante de las gomas y usted arranca el auto despacito y el auto
le pegan solas.
Le pegan solas a las gomas.
Y sigue lo más chulo por arriba de la nieve.
Sí, ahora hay que ponerlas derecha, porque si la pone torcida.
Sí, si no se va contra el cordón de la vereda. Valen $100 el par. Se colocan solo en las dos ruedas motrices.
Ajá, perfecto. Mejor aún.
Salvo que usted tenga una 4x4, en cuyo caso se colocan en todas las ruedas.
Sí, señor. Muy bien.
Bueno.
Son baratas. ¿Eh?
Son baratas.
Pero a usted todo le parece barato y está lleno de plata.
Que anda en la nieve, a mí que me importa realmente.
$100, la meten en el
baúl. Acá, cuidado, cemento descontaminante. Aquí sí. Este es un invento importantísimo. Cemento para edificios de Italia, ideado por la firma Italcementi.
Sí, claro. Señor.
Y elimina la contaminación del aire, nada menos. El cemento, para hacer los nuevos edificios, contiene dióxido de titanio que neutraliza el óxido nitroso y el dióxido de azufre al entrar en contacto con la luz. Quiere decir que es un devorador de contaminantes y se lo puede aplicar a la pintura de los edificios, los puentes, las calles, y los mantiene blancos y brillantes y hará que todos vivamos para siempre.
Es una maravilla absoluta.
Un gran invento, que debe ser mentira.
¿Por qué? No.
Bueno, pero Pérez, si recién nos estamos
no
enterando.
No puede ser que sea tan bueno que con una mano de pintura arreglemos todo el asunto. No puede ser tan bueno.
Además, ese elemento que mencionó, aunque nunca lo escuché en la tabla de Mendeleev, el primero que tiene...
Sí, el dióxido de titanio.
Ese, ¿por qué entonces no lo usan para todo? Porque si esa...
El titanio es carísimo. Si hacen, ¿sabe qué me parece a mí, no? Hueso postizo para algo.
Sí, señor. Prótesis de cadera de titanio.
Eso, de cadera. Pero me parece que también tiene lo suyo el titanio, ¿eh?
¿Usted dice que lo suyo que a nivel tóxico?
Que puede tener cierta toxicidad.
Y bueno, pero parece que en los puentes descontamina el aire, lo limpia.
Bueno, vamos a ver. Que no sea como pasó, que nos enteramos recién hace 2 o 3 días... de que el invento japonés contra la calvicie era mentira.
Sí.
Para mí fue una enorme decepción.
Sí, pero cuidado que hubo un oyente que escribió y dijo que funcionaba, ¿eh? No podemos dar fe si le creció el pelo o no, pero dijo...
Claro, que... debe ser uno de esos pelados que le creció un pelo.
O debe ser uno de los japoneses que trajo el invento.
Claro. Bueno, el siguiente invento es argentino, así que imagínense.
Genial.
La virome.
El colectivo.
Se llama Bacatacho. Es un depósito de basura de aspecto chistoso.
Lo estábamos necesitando.
Claro. Y es un depósito que parece una vaca y que motiva a la gente a deshacerse de las botellas de plástico, el papel y el vidrio de manera más responsable.
¿Pero ahora, por qué de manera más responsable?
Punto. Mentira. La respuesta es, no sirve para nada. Que usted, si un tacho tiene forma de vaca, tira las cosas adentro y si no es gracioso, las tira afuera.
Es raro. Y además, discúlpeme, yo tengo esta botella de plástico.
Sí. Ahora le puedo decir...
¿Por dónde se le mete a la vaca esta botella?
No sé. Y además, la forma de vaca es caricaturesca. Es que parece verdaderamente una vaca.
Sí.
¿Dónde está el agujero?
Claro.
Es lo que preguntó usted.
Ahora, no se entiende. Yo estuve 15 años en Francia inventando un auto que anda aire comprimido, 15 años haciendo todos los cálculos, y el señor inventa una vaca de plástico y dice que es inventor.
Sí, señor, ahora voy a sacar
el de basura. Claro, señor, es un tacho. Ya está inventado el tacho.
Claro, señor, eso no es un invento, por favor.
Ahora voy a sacar el toro para residuos orgánicos. Entonces usted le pone a la vaca botella de plástico y al toro cosas orgánicas.
Bueno, no, señor.
¿Comprende?
Yo acabo de inventar una pintura que usted pinta los puentes y los edificios y es el devorador de tóxicos. Adiós, adiós al smog. Y usted me viene con ese tacho.
Por favor, viene a presentarlo a la feria.
En casa, cuando yo era chico, hace muchísimos años, había un tacho.
Bueno, sí, pero claro. Un tacho convencional, que no dan ganas de tirar nada. Esto tiene forma de vaca.
Sí, y usted le da ganas de tirar algo.
Y a la gente le gustan las cosas. Pero
para usted lo bueno de un tacho es la gana que uno tenga de meterle algo adentro.
Y por supuesto, porque eso es lo que estimula a tirar.
Sí, creo que tiene razón.
En cambio, el auto que tira aire, discúlpeme, pero ¿cuántos prototipos hizo? ¿Cuánto tiene funcionando?
Hice más de 600 prototipos, trabajaron
55. Están en toda Europa. Está el auto de aire comprimido.
55 ingenieros trabajaron en esto.
Uno atrás de otro.
Y usted me viene con un tacho con forma de vaca.
Sí, por el desparramo que hace el aire comprimido de sus autos, que vuela toda la basura por cualquier parte, porque usted no pensó en eso. Vuelan todos los papeles, los tachos, la botella de plástico, la gente está despeinada.
Lo ponemos adentro de una vaca.
Y bueno, todo por el auto que inventó el señor. Usted no vaya a poner su auto que tira viento en Comodoro Rivadavia, donde están podridos del viento.
Y sale marcha atrás.
¿Sabe qué voy a hacer? Cuando usted está cargando nafta en la estación de servicio, me voy a parar al lado con el auto de aire y me voy a reír de lo que le
acelerándole y sacándole aire por atrás.
Sí. Cuando usted paga con la tarjeta lo que le cobraron.
Bueno. Es una vergüenza, señor. Yo recibí premios internacionales por mi invento del tacho de la vaca.
¿Sí? ¿A dónde?
¿En dónde?
No le importa a dónde, no le importa.
Yo en Canal 11.
Tengo los pergaminos.
¿En pergamino?
No, bueno, tengo los pergaminos.
Electricidad con espejos. Esto es en España y está muy bien, ¿eh?
A ver.
En la campiña andaluza, en las afueras de Sevilla, existe un campo con 600 espejos, cada uno de 120 metros cuadrados. Más grande los espejos que el hotel.
Sí.
Su función es dirigir los rayos solares hacia la punta de una torre de hormigón, donde el calor convierte el agua de una caldera en vapor. Y este vapor es utilizado para impulsar turbogeneradores que producen 11 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a 6.000 hogares.
Todo muy indirecto, ¿no? Todo muy indirecto.
La empresa que administra esta central termosolar, Solúcar se llama. ¿Qué tal?
Sí, muy bien.
Sí, Solúcar de Barrameda. Trabaja para multiplicar 10 veces su rendimiento a fin de que algún día pueda suministrar fluido eléctrico a toda Sevilla.
Bueno, ¿sabe cuántos espejos son esos, no?
Sí, muchos.
Ahora, y que no se le rompan los espejos, porque otra que 7 años de mala suerte.
Claro, mucha desgracia. El día que le cae un granizo, se le rompen todos los espejos y adiós mi plata.
Y sí, imagínese además la privacidad de la gente. Usted va con su novia a un monte,
sí,
a besarse o a lo que fuere.
Claro,
Te veo amplificado por un espejo de 120 metros cuadrados.
Claro, y si rota el sol, le da como una lupa, como vio que se queman las hormigas.
Claro, eso es lo que el problema que tenemos. Mucho incendio.
Y sí.
Bueno.
¿Qué hacemos? Los que tenemos techo de paja, ¿qué estamos?
Y bueno, está prohibida, en toda Sevilla está prohibida la paja.
Pero es raro, porque mire que es un lugar de aquí hace calor.
Claro. Y bueno, hubo manifestaciones a favor y en contra. Sí.
Los que estaban a favor no fueron, fueron con desgano.
Claro. Y después está mucho movimiento anti...
Sí.
Bueno, anti espejo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es así.
Bueno, el siguiente es el robot bombero. La robó bombero, bombero, bombero son. Cualquier cuerpo de bombero del mundo se sentiría honrado si contara con el RoboGat, un robot diseñado para extinguir incendios en túneles y otros lugares de difícil acceso.
Esto es genial.
Esto es un inventor que se llama Domenico Piatti. Atenti, sí, sí, Piatti, que la polenta bruye.
Porque a veces el bombero puede llegar hasta cierto punto en el incendio, pero ya no puede avanzar porque...
Claro, y ahí es que donde mandan a... Bueno, y... hubo un incendio en el túnel del Mont Blanc en el que... qué sé yo, no podían sacar a los que estaban atrapados.
¿Vio? Ahí está.
Y ahí Piatti inventó esto, el prototipo que localiza el foco de las llamas, se mueve sobre rieles. Sí, bueno, señor. Y los rieles, ¿cómo hacemos?
¿Quién lo pone?
Hay que ¿Quién ponerlo? Lo pone? ¿Cuándo?
Le ponen 3 o 4 días antes del incendio, señor.
Claro, evidentemente, usted tiene que tener previsto los incendios. Si no, se mueve sobre rieles. Ah, qué vivo que sos. Pero el incendio es para otro lado.
No, deben tener una máquina que va poniendo las vías automáticamente y el robot va...
Claro, claro. Y lo manda bien adentro de las piezas.
¿Y no se le quema el robot?
¿Eh?
Es todo de metal, señor. Todo de metal debe ser.
Es un robot que...
Y aparte
le apaga, como viene con agua, con manguera...
Sí.
Se prende fuego el mismo robot, se apaga y listo. Ah, yo creo, adiós a los incendios con este invento, ¿eh? Y adiós sí, a los bomberos.
A los bomberos sobre todo, sí.
Sí, sí, sobre todo a los bomberos. Que cada día... ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
hemos, bueno, estamos prácticamente sin trabajo. Nos hemos quedado sin trabajo acá en Italia... 70.000 bombardieri.
¿70.000 bomberos son? Sí, son muchísimos.
Ahora no, ahora son 7 quedan nada más.
Porque pusieron los robots, seguro.
Sí, pusieron el bombero robot, ¿no?
Bueno, pero ¿quién hace el mantenimiento del robot? Porque lo podrían hacer ustedes.
Se mantiene solo el robot, como así como se apaga solo, se limpia solo, se guarda solo... y se declara solo en huelga.
Bueno, pero claro, ese, la verdad es muy difícil competir. Yo me pongo en su lugar, discúlpeme que...
No, pero aparte, sin desmerecer a usted, que es uno de los mejores bomberos italianos, claro. Pero la valentía que tiene el robot, yo no la vi en nadie, ¿eh? No, no le tiene claro, nada.
Claro, eso es lo que tiene el robot, es mucho más valiente que un ser humano. En huelga de mangueras caídas... durante 24 horas.
¿Ustedes están los 70.000 con las mangueras caídas durante toda la jornada?
Sí.
Y bueno, ¿qué es
incluso,
lo que...?
Incluso estamos pensando en que si continúa el conflicto, producir nosotros mismos algunos incendios.
Ah, oh, bueno, pero esto ya sería terrible, porque a propósito lo van a...
Sí, bueno, si no tenemos más remedio que manifestarnos en defensa de nuestra fuente de trabajo.
Sí, bueno, sí, de la fuente de trabajo. Ahora, imagínese que eso va a tener un impacto en la sociedad muy negativo, porque si ustedes salen a quemar las cosas...
Cuando empiecen a aumentar los incendios per cápita... Disculpe, sí, bueno, le hablo en no sé italiano.
Si... Sí, sí.
Entonces, otro gallo va a cantar.
Bueno, sí.
Porque el bombero es algo que uno lo empieza a valorar cuando lo pierde. Mientras sí. lo tenés el bombero, no te representa nada.
Ahora, yo lo que le sugiero, si bien el trabajo pesado lo va a hacer el robot, ustedes se pueden encargar de tareas administrativas, tareas de limpieza.
No, es lo nuestro, señor, el bombero de escritorio. El verdadero bombero está en la calle Culamanguera.
Ahora, ¿en algún momento a estos robots se les va a terminar el agua o se conectan a la red de...?
Ellos mismos se autoproveen de agua, hacen los pozos.
Bueno, pero es increíble, la verdad que es muy difícil competir contra eso porque es una altísima eficiencia lo que hacen.
No nos importa, señor, ya está.
Ahora, yo lo que estoy pensando, entonces ya tampoco la sirena...
A cabeza dura no nos va a ganar un robot. Tampoco la sirena, ¿qué?
La sirena que llama a los bomberos a la noche.
La sirena no llama a los bomberos. La sirena es para que los automóviles se abran cuando venimos nosotros.
No, pero escuche, acá en Monte Grande suena una sirena que es la
claro.
que
convoca a los bomberos. ¿La sirena de convocatoria?
Sí, claro.
Es voluntario.
El robot ya se está perpetuamente convocado.
Y bueno, es tremendo. Ahora yo creo que a los bomberos de carne y hueso, como usted, que es de carne y hueso...
Gracias, gracias.
No, de nada. Podrían dedicarse a las otras tareas de los bomberos, como sacar a los gatitos que se quedan en los árboles y no pueden bajar.
No queremos dedicarnos a esas tareas, queremos apagar incendios. Somos bomberos, ¿cómo se lo que tengo que
decir? Bueno, sí, pero los bomberos hacen también esas cosas, ayudan.
Sí, las hacemos, pero de mala gana.
Le digo también, pueden salir a vender rifas.
Eso sí, lo vamos a seguir haciendo. De hecho, lo estamos... Justamente ahora traigo aquí para ofrecerle...
Sí.
Sí.
Son 5,000 pesos cada décimo.
Ah, pero escúcheme...
¿Cada décimo 5,000 pesos? ¿Es 50,000 el entero?
Sí, el entero, pero tiene rifas.
Pero hay... veo un auto de alta gama en la tapa de la rifa.
Un auto, sí.
Sí, un auto el primer premio, qué bárbaro.
Sí, sí, un auto.
¿Cuántas cifras tengo yo que acertar para ganarme el auto?
Y son 9 cifras.
¿9? Bueno, sí, las probabilidades son bajas, ¿no? Para...
Sí, son muy bajas, sí, sí, sí. Bueno, otro invento. Últimos inventos, atención. Seguí adelante. Queso moneda. Bueno, ¿cómo? No, claro, esto es nada.
¿Cómo?
Los franceses que han resuelto pagar sus deudas en queso.
Sí. Ah, mire usted, claro, porque hay muchos lugares en las zonas rurales que donde fabrican su propio queso de cabra.
Claro, pagan con queso.
Sí.
Y ya está. Como si eso fuera un invento, aquí pero, todo el claro, tiempo. Cualquier productor paga con su... Para que vea plata un productor, Dios te libre. Acá, nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Pagamos
buenas
con tardes. Hace muchos años.
Sí,
yo
pero...
Estoy la producción de queso prácticamente de toda la Bavaria.
Ah, bueno, son excelentes.
¿Usted es bávaro?
No, pero es un cálculo que hago.
Ah, bueno, pero esas comparaciones...
No, yo tengo poca producción de queso.
¿Cuánto produce, más o menos?
Nosotros producimos 100 kilos por año.
Sí, es poco.
Estamos debiendo 700 toneladas.
Bueno, está... es difícil.
Tenemos el queso acumulado, como se suele decir... vulgarmente, ¿no?
Claro. Bueno, pero más vale queso en mano que... y algo así.
Sí. Un invento mundial es la luz verde.
A ver, ¿cómo?
Cuestan 3 veces más que las lámparas convencionales, pero duran 20, 30 años sin fundirse y sin requerir limpieza. Es una luz verde.
Pero ilumina verde.
Pero ilumina verde. ¿Qué hago yo? Pongo la,
Para mí me gusta mucho más. Yo ya se lo dije el otro día. Que a mí me gustaban mucho las luces de colores.
Sí, pero no va a comparar. Si usted, por ejemplo, tiene un cabaret, que podría tenerlo porque está en su derecho.
Claro.
Que históricamente se reconoce por la luz roja. Si usted le pone luz verde...
Si usted le pone verde, no va nadie. Van personas decentes. Remilgadas, todas, ay, mucho buenas tardes, con permiso, qué sé yo, no.
No funciona así.
Pero esto es para ahorrar. Como siempre pasa con las lamparitas que se han inventado, lo primero que yo quiero decir es que en general son mentiras, se queman igual.
¿Las nuevas también?
Para mí, las nuevas, esas que salieron.
Sí.
Esas que iluminan feo, ¿vio?
Sí. Sí, las bajo consumo, las LED.
Sí, las bajo consumo y qué sé yo, se queman lo mismo.
No, pero ahora no, las malas se queman.
Y bueno, que son las únicas que hay.
No me haga decir marcas y procedencia, pero mejoró muchísimo la tecnología de iluminación.
Sí, puede ser, yo en una época tenía que cambiar una lamparita por día, sí.
Claro, pero sí, hay unas clásicas que valen la décima parte que las que sirven. Y esas se queman.
Y después que tiene la luz fea, esa que vos...
Sí, la blanca, esa luz de
la luz blanca que te mirás en el espejo y te das asco.
¿Por qué hay gente que sigue poniendo luz blanca en las casas?
Sí, porque dicen que es buena.
Pero no, si ya existe la otra, la ámbar.
Es cálida. No me lo pregunté. Bueno, mire, no tengo más inventos. Algunos son muy buenos. ¿A usted cuál que le gustó más?
El auto
de aire, y a mí, por
no
más
me la
que
creo, igual.
Mentira, la pintura esa que es devorador de toxinas.
Sí, señor, también.
Pero yo, eso hasta que no lo vea, no lo crea.
Bueno, sí, también cómo lo mide eso.
¿Cómo lo voy a mirar? ¿Con los ojos? ¿Qué sé yo?
No, cómo lo mide, no cómo lo mide.
Ah, ¿cómo lo mide a qué?
¿Cómo mide que bajó la contaminación?
¿A qué se refiere? ¿O cambió de conversación ahora?
No cambié. Me refiero a la contaminación, señor. Nosotros tenemos que medir la contaminación para determinar que ha disminuido.
Después los espejos de Sevilla no están tan mal tampoco, los movimientos antimimbre que se han producido.
Sí. Eso va a terminar mal, acuérdese lo que le digo.
Sí. Siempre esos movimientos terminan mal.
Va a terminar mal.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, ¿eh? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, mensajes que han llegado a través de otros inventos, como son los de las redes sociales, en La Venganza Radio, en Facebook, dejan mensajes, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ese es un WhatsApp exclusivo para que deje mensajes.
Pregunta para el sordo. ¿Cómo canta el pescante? Dice, compadreando o manejando de gris sobre el coche. Compadreando. Dice, por las piedras o por las calles de Constitución. Digo, por las piedras de Constitución. Y dice, ¿viví una locura de amor y suicé o viví una locura que no olvidaré?
Sí.
Dice, yo digo, viví una locura de amor y suicé. Goyeneche, Belusi y Castillo la cantan diferente. No es una tríada que yo siga mucho, pero tendrán sus motivos, porque las letras de los tangos tienen... No son tan oficiales, que digamos, ¿no? Sí. Los propios autores a veces cambian una palabra, a veces por descuido. Yo lo que contesté, contesté, pero puedo estar equivocado. Yo canto muchas muchas canciones, las canto equivocadamente. Sí, sí. Bueno, esto lo preguntaba Lucas de Mallorca. Gracias por preguntar.
Nos escribe Rodrigo desde la India.
Mirá vos.
Y para pedir el tema de Los Simuladores, al trío sin nombre, la mejor serie argentina.
¿Qué dice? ¿Los Simuladores?
Pidió el tema de Los Simuladores para el trío.
Ah, sí, pero no tiene letra tampoco, ¿no?
Sí, se puede pedir sin letras.
Sí, sí, pero tiene menos chance.
Nos parece que por ahí tiene un poco más de gracia cuando tienen letra. Hola, compañeros, soy Miriam de Boedo. Quería preguntarles, ya que son hombres y deben saber, ¿por qué algunos hombres viejos se vuelven protestones? No lo sé. Puede ser por la misma razón que algunas mujeres dan por sentado cosas que no están enteramente demostradas.
No proteste.
Listo. Saludos desde Utah, la tierra de los mormones, nos manda Ariel. Dale.
Y aquí Enzo de Salto dice, hace mucho que no escuchamos la mágica interpretación del maestro de alguna milonga de Manzi. Abrazo antipandémico. Uh-huh. Tuve el honor de darle en las bodegas del Tortoni. Un abrazo, dice.
Sí,
son Enzo de Salto, dice esto.
Las milongas de Manzi son todas lindas, ¿no? Sí, sí. Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Qué linda, esa es la milonga del 900, ¿no?
Listo.
Y también, bueno, está la otra que canta nuestro Manuel Moreira, ¿no? Que es fácil pegar un tajo para cobrarse una traición. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Y después se jamás por el sendero delantal y trenza suelta tenían tus ojos negros claridad de luna llena. Bueno, esa es milonga triste. Y hay otras milongas no tan conocidas, son las tres más conocidas de Homero Manzi. Después hay otras no tan famosas, pero igualmente eficaces, ¿no? Gran compositor de Manzi, pero hay que nombrar inmediatamente al autor de las músicas, que es Sebastián Piana. Son tres milongas de Sebastián Piana, extraordinarias. Y Piana era un autor extraordinario. Yo tuve la suerte de conocerlo y de tratarlo casualmente, uh-huh, y de cantar un pedazo de tango con él. Hace muchos años vinieron unos franceses hacer un documental sobre la vida en la Argentina, y uno de los capítulos era el tango, y me llamaron a mí, que entonces era muy joven y muy inepto, ahora soy solamente inepto, y tuve que entrevistar a Enrique Cadícamo y a Sebastián Piana. Y entonces, bueno, los conocí, los traté brevemente durante el momento que duró ese reportaje. Tuvimos charlas bastante graciosas, interesantes. Y con Piana tuve la suerte de cantar, yo creo que era sobre el Pucho.
Un callejón en Pompeya y un organito tocando un tango. La
sobre el pucho, canté un pedacito.
¿Y él lo acompañaba en el piano?
Ese video, yo no tengo copia de ese video, alguien lo debe tener. En realidad fueron dos documentales, uno sobre política argentina y otro sobre la vida en la Argentina, y el tango formaba parte de esa historia. Bueno, lindas las milongas de Mansi. Dale.
Acá nos escribe Paula, dice, hace algunos años, yendo de Barcelona hacia Buenos Aires, el avión donde viajaba entró en turbulencias y la azafata que tenía sentada enfrente me miraba con un gesto tranquilizador, sereno, pero el azafato, varón, que estaba a su lado, se empezó a persignar.
Mala suerte, ¿eh? Sí, cuando sí. Se persignan, es señal de que están intranquilos, y la segunda señal es de que ¿a quién creen que se debe recurrir en caso de emergencia, no?
Claro.
Eso intranquiliza más todavía. Bien. Una manera de sortear el problema de olvidarse el nombre de la pareja de uno es proponerle matrimonio. Claro, de este modo, al crear las tarjetas de invitación, está la oportunidad de mirar disimuladamente el nombre de los novios, o en última instancia el juez o el obispo lo dirá en voz alta al momento del juramento, ¿no? Problema solucionado. Muy bien por Nahuel de Quilmes.
Tolo Tomé, así se llama quien pide al maestro, casi quien plantea un desafío, de una huella para Broville en la provincia de Entre Ríos, que es el...
¿Una huella para?
Broville, el pueblo entrerriano en donde vive Tolo, parece.
No hay
para Broville.
Hay cosas que no tienen rima, ¿qué quiere que le hagamos?
Claro.
Como indio.
Se me ocurre Gil con Broville, pero no.
¿Broville?
Sí, pero bueno, la...
No, ni siquiera lo entiendo muy bien. No conozco ese lugar, qué raro, Saludos desde Neuquén. El domingo, viendo un programa de archivos por televisión, en un segmento de entrevista a Dolina le dicen, le digo un nombre, Borges, ante lo cual Dolina hace un silencio y responde, bueno, gracias. Dice Candelaria que se rió mucho con esa contestación. Y bueno, claro.
Es muy buena.
Bueno, dale.
Buen año nos desea Pablo de Playa Hermosa, Maldonado, Uruguay. Esto de Enzo de Salto ya le dije. Wilman de Montevideo, gracias. Pide. Dice, qué buen nombre para un tango, Viejo Canasto de Mimbre.
Viejo Canasto de Mimbre, sí, sí.
Sí, muy lindo.
Felicitaciones al trío por la versión del tema de Friends. Me sumo a los pedidos con la canción de The Brady Bunch. Un saludo a repartir, dice. María de Funes.
Muy bien. Acá nos escribe Juan Carlos de Merlo y dice, el tango bajo Belgrano puede estar relacionado al hipódromo que estaba donde está actualmente el Estadio Monumental.
No. Está relacionado con el hipódromo que estaba en ese momento donde está ahora. Pero en el Bajo Belgrano, en el Bajo Belgrano, estaban todos los estudios.
Todavía hay algunos estudios ahí.
Todavía hay algunos, y yo conocí muchos.
Sí, hay.
La que hoy es Avenida Libertador, que es ancha hasta la General Paz, tenía en algún momento... allá donde ahora está por digamos un poco antes de Pampa, sí. se estrechaba
ahora está el túnel.
El Libertador llegaba hasta la barranca de Belgrano.
Claro.
Ahí usted claro. Tenía que desviarse y tomar la Avenida Libertador donde está ahora, tal como la tiene que hacer ahora.
Sí. Pero era finita.
Pero era finita. Era finita hasta un poco antes de la cancha River. Por ahí, todo eso que fue demolido, había en ese barrio muchos estud, que eran justamente entradas con patio y caballerizas.
Claro.
Algunos de ellos, que están del otro lado, se convirtieron en bares, un bar muy lindo, una galería, y el bar se llama La Cuadra. La Cuadra, sí, porque era la cuadra de un estud. O sea, estamos hablando del Bajo Belgrano. De sí, Belgrano sí, abajo, atrás de la vía.
Donde está la cancha excursionista.
Por donde está la cancha excursionista. Y hacia acá.
Claro.
Hacia acá. Por todos esos lugares estaba lleno de estud. ¿Por qué? Porque el hipódromo estaba ahí. Y la parte, digamos, operativa del hipódromo estaba de ese lado. Si no está en la avenida Bullrich.
Sí, sí.
Del lado de donde está el disco. Está bien de este lado de aquí. Ya después del hipódromo, donde empieza el Tattersall y todos esos lugares, ahí venían las caballerizas, los lugares donde guardaban los caballos, o sea, o donde los atendían. Todo está de este lado y sigue estando.
Uh-huh.
Muchos siguen estando, otros no. Pero hay instalaciones dentro mismo del hipódromo que son las mismas que había entonces. Y ese es el tango Bajo Belgrano. Me acordé el otro día, por ese tango que me pidieron, de un error que cometí hace muchísimos años, cuando lo acompañé a mi papá cantando ese tango, y me olvidé de hacer un firulete entre la primera y la segunda parte, y esa omisión le hizo cometer un error a mi padre, y recordé justamente que el otro día me pidieron el tango, recordé esa circunstancia y estuve con bastante angustia, porque a cierta altura de la vida uno no hace otra cosa que arrepentirse de haber omitido ciertos pasajes de Bajo Belgrano. ¿Qué más?
Mire usted. Aquí está Elena Mateini, dice: gracias por estar, alejando tristezas y acercando fantasmitas amistosos. Les deseo un excelente febrero, nos dice Ali Lagos. Los escucharé esta noche desde Comodoro Rivadavia.
Voy a aprovechar este tema, o sea, el arrepentirse uno de errores cometidos. Hay gente que es muy propensa a esa clase de arrepentimiento y les da mucha entidad. Yo pertenezco a esa clase de personas, principalmente porque la cantidad de errores que he cometido es muchísima. Entonces, prácticamente no hago otra cosa que recordar errores cometidos. Hay una persona muy delicada que nos escucha siempre y que es Mónica Ayos.
Sí.
Una actriz argentina.
Sí, 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 sí.
Que ahora está viviendo, no sé si en Miami o en México o en ambos, sí, lugares, o en el exterior, que tiene, sí, allá una carrera muy exitosa y que es también muy conocida aquí. Como muy conocido era también su papá, Víctor Ayos, que fue un bailarín de tangos famosísimo realmente. Mónica es una mujer muy hermosa y escucha el programa junto con su esposo,
sí,
casi todos los días. Es sabido, no me lo ha comunicado ella directamente, que disfruta mucho con lo que hacemos nosotros y al parecer lo entiende cabalmente. Yo me encontré, creo, una sola vez con ella, y fue en ocasión de una entrevista que nos hicieron a ella y a mí. Una entrevista colectiva, había otras personas del ambiente artístico, estaba ella, estaba yo y otro. Y ella contó una historia que no voy a repetir, y recuerda esa historia como un hecho vergonzoso. Se arrepiente de haberlo hecho y como nos tiene en alta estima, dice que muchas veces por semana, se acuerda de aquella entrevista, se acuerda de la pregunta que le hicieron, se acuerda de lo que contestó y se avergüenza. Uh-huh. Todo esto se lo contó a mi hijo.
Sí.
Y mi hijo le aseguró que yo también hacía eso, ¿no? Me arrepentía. Yo me acuerdo perfectamente de cuál fue la historia que contó Mónica Ayos, y si fuera ella tampoco estaría muy tranquilo. Pero lo que pasa es que uno tiene derecho a ser juzgado por sus mejores versos. Así que aprovecho para saludarla, cosa que no hemos hecho nunca, para asegurarle que sabemos juzgar a la gente por aquello de más valioso que pueden ofrecer, y que en el caso de ella no es esa anécdota. Eso es todo, ¿no? Pero está muy bien no poder soportar las torpezas que hemos cometido en el pasado. Sufrir por ellas es una forma valiosa de arrepentimiento. Aprovecho y le mando con gran cariño a Mónica Ayos y a su marido, que nos escuchan muchas veces.
Y le diría que ahora hay que hacer una pausa, porque si no vamos a tener que arrepentirnos de más cosas.
Bien.
7:50.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza, la tuya, la que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor, con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en mcej.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en la temporada 2021. Seguimos, sí, en pandemia, cada uno desde su casa, pero firmes en las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar, ¿eh? Por redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, hay un WhatsApp que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Vamos a hablar acerca de la invulnerabilidad. Vamos a examinar mitos griegos, algunas historias medievales, etcétera. En los mitos griegos aparecen algunos personajes que consiguieron ser invulnerables o casi a los ataques de enemigos, monstruos, fieras, etcétera. Ahí está Aquiles, Aquiles de Peleo. La mamá de Aquiles, Tetis, bañó al niño en el Estigia, aquel río infernal, que entre otras virtudes tenía la de hacer invulnerables a todos los que se sumergían en sus aguas. Recuérdese que Tetis sostuvo al niño por el talón, y entonces ese talón no fue tocado por el agua milagrosa, y como sabemos, allí fue a dar la flecha que le dio muerte durante la guerra de Troya, que le hubiera costado sacar un cacho a la mano y dejar que se le mojara el talón. Bueno, pero así son las condiciones de los dioses. Cada vez que los dioses imponen una condición al otorgar un don, esta condición conlleva una trampa mortal. Citemos a Hércules, Heracles, y su lucha contra el león de Nemea, me parece a mí la primera de sus hazañas. Esta bestia asolaba la región de Nemea, devorando a sus habitantes, ganado, a todo. Y tenía por guarida una caverna con dos accesos. Heracles comenzó por tirarle flechas, no pasó nada. Entonces, amenazándolo con su maza, lo obligó a entrar en la cueva, que tenía dos entradas, y obturó una de ellas.
Sí.
Entonces tomó al león entre sus brazos y lo ahogó. Muerta la fiera, Heracles la despellejó y se vistió con su piel, y la cabeza le sirvió de casco. Y dicen que estuvo largo tiempo mirando perplejo aquella piel, que ni el fuego ni el hierro podían rasgar. Finalmente se le ocurrió la idea de cortarla con las propias garras del animal. Y entonces así se hizo unas vestiduras, que son las que vistió toda su vida Heracles.
Ah, miren usted, con el león.
Esos calzoncillos, bueno, que lleva Heracles, están hechos con la piel del león de Nemea, y pudo cortar los moldes porque tenía las garras del león, que si no, no había tijera, ni cuchillo, ni nada. Quien fue invulnerable, al menos por un rato, fue Jasón. Cuando estuvo frente al rey Eetes, Jasón fue el vellocino de oro, fue a buscar a la Cólquide el vellón de oro, es decir, la piel del vellocino de oro. La piel de aquel carnero que tenía pelos de oro. Y ahí estaba el rey Eetes, el rey de Cólquide. Cólquide no era otra cosa que Georgia, el lugar donde nació Stalin, que queda linda con el Mar Negro, se llega a través del Mar Negro. Bueno, el rey Eetes puso como condición que Jasón pusiera yugo a dos toros de pezuñas de bronce que despedían fuego por los oleares. Una vez realizada esta primera prueba, Jasón debía trabajar un campo y sembrar los dientes de un dragón. Medea, la hija bruja de Eetes, se había enamorado de Jasón y entonces lo ayudó. Le dio un bálsamo mágico para que se untara, ¿no? Una especie de untura blanca, pero mágica. Jasón untó su cuerpo y untó también su escudo, y ese bálsamo tenía la virtud de volver invulnerable al hierro y al fuego, a quien estuviere impregnado en él. Y así prevenido, Jasón logró colocar a los toros bajo yugo, uncirlos al arado, arar el campo y sembrar los dientes del dragón. Ahora bien, fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados, cuyo horizonte solo era la guerra, buscaron también licores que los hicieran invencibles. Un autor llamado Johannes Staricius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes. Fue editado varias veces y daba a los luchadores consejos acerca del modo de evitar las heridas. Debía buscarse el cráneo de un horcado sobre el cual hubiera brotado moho. Había que cortarlo y cosérselo a la camiseta bajo la axila izquierda. El texto terminaba diciendo: mientras se use esta camiseta, se estará a salvo de la bala, el filo o la estocada. Hay que decir que se atribuía a ese moho, en latín usnea humana, se atribuía eficacia para detener las hemorragias, incluso desde tiempos de la antigua farmacopea. Solo el hombre que había muerto de buena salud poseía las cualidades indispensables, digo, para generar ese moho. Por lo tanto, era necesario conseguir cadáveres de ejecutados, que son,
claro,
que mueren en buena salud, ¿no es cierto?
Que no tenían enfermedad.
Claro. El cráneo hallado en el campo de batalla también era apropiado. En Europa Central, algunos comerciantes, emprendedores, comenzaron a vender cabezas perfectamente envasadas. Las crónicas dan cuenta de Helio luego de una batalla frente a las puertas de Viena, entre los ejércitos turcos y cristianos. Un detalle, las cabezas eran baratas y se formaban enormes colas para comprarlas. En 1611, Caspar Neidhardt, de profesión verdugo en Passau, en Austria, ofrecía a los mercenarios varios trozos de pergaminos cubiertos de signos. Los convenció de que si se colgaban los fragmentos alrededor del cuello, o mejor todavía si se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. Cientos de miles de soldados cayeron en este ardid. Los trozos de pergamino eran pagados a precio de oro y por lo menos tenían cierto efecto, porque infundían una extraordinaria bravura a los soldados, que estaban seguros de que las armas enemigas nada podían hacerles. Y si un soldado era herido, el amuleto era que había demostrado su eficacia para evitar la muerte. Sí, bueno, por lo menos te hirieron, o sea que no te mataron. Y este muchacho, Neidhardt, se hizo rico. Muchas veces la desesperación de los soldados en su búsqueda por ser invulnerables los llevaba a prácticas por las que luego eran acusados y perseguidos. Los germanos las denominaban Fechtmachen. Quien las practicaba concertaba un pacto con el diablo. Y las crónicas hablan de soldados que no tragaban la hostia o se entregaban a distintos tipos de experimentos y la utilizaban como amuleto para invocar en la batalla a las potencias infernales. Aparecieron entonces otras sugerencias para ser invulnerables, y por ejemplo el hombre que se disponía a combatir contra una persona sospechosa de tener alianza satánica, ¿entendés? Bueno, está bien, vos tenías alianza satánica, una cosa, pero si te encontrabas con uno que tenía alianza satánica, era el otro el que la tenía, entonces tenías que hundir la punta de tu espada en el estiércol de los chanchos, con perdón de las personas que están cenando. Sí. En cuanto a las balas, antes de ponerlas en el mosquete, había que meterlas en la boca. Esas dos actitudes intimidaban al diablo. Luego lo enfurecían y lo impulsaban a retirarse, dejando al que tenía ya una alianza hecha con él, solo. Y entonces el tipo, abandonado por el diablo, resultaba tan vulnerable como cualquier otro mortal. Digamos, para terminar, que también había aparecido el elixir del coraje. Lo nombramos alguna vez al hablar de licores, creo. Durante la guerra de los 30 años, se lo conoció bajo el nombre de agua magnanimitatis. El brebaje llevaba una buena cantidad de hormigas mezclada con coñac fuerte y canela. Te lo tenías que tomar antes de la batalla y entonces te sentías poseído del más heroico coraje. Se recomendaba además aplicar el líquido sobre la espada. Y parece que cuando agitabas esa espada, los enemigos sufrían un súbito desaliento. Ya, oh, ¿para qué vamos a pelear si estamos listos? La naturaleza marcial de las hormigas explicaba el milagroso efecto de esta poción. Hay en el libro que estoy escribiendo, en el nuevo, un cuento acerca de esta agüita magnanimitatis y sus efectos. Viene ahora cuando escuchamos una canción que tiene algo que ver.
Sí.
¿Y qué con esto, ¿no? Buscar el coraje o la invulnerabilidad o alguna cosa. Vamos a escuchar Guapo y Varón en la versión de Edmundo Rivero.
Guapo y varón, y entre la gente ya vería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia, tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se han ido en tu corazón. Y hoy lloras mal y vos fuerte, vos que nunca le grimiaste, me aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz lo haces alar, después te duele la rodada, y aprendiste un poco tarde, que el guapo se vuelve cobarde, y no vale prepotencia cuando te da el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida, María, que no te importa ya la vida, y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al contemplar que la ingrata burló tu cariño, sollozaba como un niño que aprendió lo que sufrir. Y hoy lloras mal y vos fuerte, vos que nunca deprimiaste, ni aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la escopaste sin permiso en la parada. Ya de audaz lo haces alar, después te duele la rodada, y aprendiste un poco tarde, que el guapo se vuelve cobarde, y no vale prepotencia cuando talla el corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Guapo y Varón.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, sí, continuamos así también durante el año 2021, al menos en lo que va de él. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero renovar el baño. ¿Quién no soñó alguna vez con renovar el baño, no?
No pienso en otra cosa, señor.
Claro. Y bueno, y acá tenemos consejos prácticos y accesibles para dejarlo tal como te gusta.
Muy bien.
Estamos hablando del baño, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto, y porque muchas veces uno se aburre del baño. El baño es siempre igual, siempre la misma rutina, el baño todo en el mismo lugar.
Y quien habla de baño habla de espejo también, ¿no? Los espejos son accesorios muy útiles. Amplían el espacio, dan la sensación de luminosidad y además sirven para ver cómo es uno.
Y sí, si, para peinarse también.
Fuera por el espejo, uno tendría que llevarse por el testimonio ajeno.
Claro.
¿Me entiende? Uno le tendría que preguntar a sus familiares o amigos cómo es uno. A ver, describime, por favor. Y ya se sabe cuál es el ajeno arbitrio, es peligroso siempre, ¿no? ¿Qué sabe uno si no le están mintiendo? En cambio, el espejo, vos te mirás, salvo cuando es un espejo ordinario, que ahí te puede dar un testimonio equivocado, ¿no? Ahí sí que sabes cómo sos. Bueno, pero no quería ponerme filosófico.
No, y muchas veces es lindo cuando uno se lava los dientes mirarse.
Claro.
Mientras se lava los dientes.
Sí, porque ahí que... ¿Usted qué piensa mientras se lava los dientes? ¿Va cavilando cómo será la jornada o cómo fue?
Puede ser, pero cuando uno aprieta los dientes lo acomete un cierto furor.
Sí, es verdad.
Sí,
sí. Yo aprieto los dientes y automáticamente me lleno de entusiasmo marcial.
Bueno, por eso vio que a uno le dicen en la primera cita con el dentista que lleve su cepillo de dientes para ver cómo hace la fuerza. Yo lo tengo...
No, eso creo que te lo dicen porque ahí no tenemos para darle el cepillo de dientes a cualquiera.
No, imagínate, por supuesto, eso no se comparte. Tengo
que regalar un cepillo de dientes, traiga el suyo.
Claro, pero yo cuando lo llevo a todos los dentistas que he ido me dicen, siempre lo llevo roto, porque lo tengo siempre roto.
Claro, usted lo tiene roto, te dice el oculista.
No, el dentista, señor. Porque el
a mí me felicitó. El dentista me felicitó porque llevé el cepillo de dientes y estaba nuevo, flamante.
Y pues me felicitó porque lo compró enfrente.
Claro, lo compró enfrente.
Me había olvidado de traerlo.
Nuevo, flamante lo tenía.
Vio que los cepillos de dientes ahora vienen en un envase en general que es casi imposible de abrir, está...
Sí, no, si estás apurado para lavarte los dientes, a veces te lo empezás a lavar con el
cepillo más
envuelto todavía.
Claro, con todo envuelto, una especie de cripta.
Sí, sí. Hablando de cepillo de dientes, al renovar el baño, conviene también, después seguimos con el espejo, pero conviene renovar el lugarejo para...
Todos los artefactos.
Para colgar los cepillos de dientes, que muchas veces en los baños no existe más.
No existe más.
Y se rompe.
Antes venía como...
Yo lo tengo roto.
Venía como una bandeja con cuatro agujeros venía antes, que quedaban
colgados. La mía tenía seis agujeros.
Bueno.
Claro, y viene pegado a la pared, venía.
Sí, señor, con mampostería.
Al lado del toallero, por ahí, digamos.
Sí, señor.
Pero se rompe muy fácilmente.
Y después le queda para siempre eso.
Se queda roto para siempre.
Ahora con
el nuevo... lo rompe uno se apoya, o quiere subirse a cambiar una lamparita y pone el pie arriba.
Pone otra cosa.
Sí, o algo, no sé, pero acá se rompe todo.
Y bueno, por ahora con los nuevos diseños familiares, fue abolido ese sanitario,
sí.
Y se pone directamente el cubilete de los dados para poner la...
Sí, allí un vaso cualquiera y que están todos amontonados ahí. Bueno, pero el espejo, da la imagen principal del baño. ¿Usted de qué tamaño lo prefiere?
Así.
Ajá. No, digo el espejo.
Bueno, el espejo, y bueno, depende cómo sea el baño, pero tiene que ocupar un 20% de la pared sobre la que está instalado.
Claro, porque hay gente que prefiere el espejito chiquito así, fotocarné.
No, eso es horrible. Y lo mismo
para
lo que...
mí es necesario un espejaime de cuerpo entero.
Sí. Bueno, cuerpo entero en un baño.
Pero por ahí una puerta así de... No sé, porque conviene, vos salís del baño y te ves enteramente desnudo.
Sí.
Y ahí sí, hay que enfrentarse con uno mismo.
Sí, sale de la bañadera y se ve con todo el espejo gigante.
¿Y usted se reconoce de atrás? ¿Vio que está el espejo?
Claro, por eso hay que poner un espejo con ángulo.
Sí.
Que tenga unas pestañas el espejo. Y al doblar, ahí te viste de atrás. Y la verdad es que al principio no te reconoces.
Parece siempre otro tipo.
Parece otro tipo. Sí. Yo me veo de atrás y digo, pero este soy yo realmente.
Es otro.
Sí. Y uno aprende también a armarse de atrás. ¿Cuál es la posición que más le conviene?
Claro.
Porque así como uno arma el gesto frente al espejo...
Sí, yo tengo tres o cuatro...
Por ahí no, esta cara no me conviene.
Sí.
Porque usted, por ejemplo, a lo mejor tiene la costumbre de abrir mucho los ojos.
Sí.
Y enarcar las pestañas.
Sí.
Y se ve en el espejo así y dice, no, esto no me conviene. Entonces arma otro gesto. Del mismo modo de atrás, usted a lo mejor tiene que armar un poco la espalda.
Sí, señor.
No quedar tan cansino.
Sí, pero es verdad. Hay menos chances. De atrás siempre hay menos chances.
Hay menos chances. Uno no tiene tantos recursos expresivos.
No.
Claro. Bueno, dice, solo tenés que armar un marco con cualquiera de los accesorios nombrados. Gemas, caracoles, pequeños azulejos. ¿Para qué voy a poner todo eso? A mí no me gusta eso en el espejo.
Es en el marco, dice.
En el marco igual, el marco nada.
Caracoles.
¿Qué digo?
Caracoles. Da una sensación marina.
A mí todo lo que sean caracoles, etcétera.
Sí. Moluscos.
Sí. Me dan un poco de yeta, ¿no?
Bueno, dicen que el caracol, cuando queda solo el caparazón, la casita del caracol, sin el bicho, lo digo así...
Para ya, que... Llámele H.
Bueno, que trae mala suerte si usted lo tiene adentro de una casa.
Sí, y yo por eso no tengo. ¿No?
Y pero peor tenerlo con el bicho ahí, el caracol...
Pero con
no,
el bicho,
claro, ¿qué lo va a tener con el bicho? En el baño.
Está...
Se va moviendo.
No. Después
de poner alrededor del espejo unas lamparitas como las estrellas.
Sí, como la de los actores.
Sí.
Si pones todas alrededor, vos las prendés todas y eso te ilumina así. Vos agarrás y empezás a prepararte para actuar.
Hermoso.
Si tu espejo ya tiene marco, pero lo querés renovar, pintalo con diferentes tonos.
Claro.
Que rimen con el color que ya tiene tu baño. No tengas miedo de los colores.
¿Y no, por qué claro.
Miedo de los colores?
Por ejemplo, si usted tiene azulejos blancos en todo el baño, puede pintar el marco de rojo, de azul, de negro.
Claro. Para lograr que los espejos brillen y no se empañan, bueno, se van a empañar. Si usted se baña con agua caliente,
no, hay unos especiales que no se empañan, ¿vio?
Bueno, eso es con un preparado de agua y vinagre blanco.
Ah.
Vas al almacén, le decís al almacenero, por favor, exijo una botella de vinagre blanco.
¿Y el agua?
El agua, hay una botella de agua, tiene razón.
Ah, bien.
Se frota el espejo con papel de diario. ¿De qué diario?
Sí, señor. Ah, y un diario tiene que comprar también.
Deme un diario también.
Sí.
Y lo seca con paño de algodón. Ah, algodón también. Bueno, sí, discúlpeme.
No tiene nada al final.
Bueno. Cuadros. En el baño hay que poner cuadros. Sí, señor.
Ahora,
¿a dónde pone cuadros? Usted en el baño.
Sí, sí.
Sí, porque en definitiva es cuando usted está más tranquilo y tiene más tiempo de apreciar una obra de arte.
Claro.
Cuando está en el baño. Y
la empieza a interpretar.
Bueno, se usa mucho para el baño la naturaleza muerta, ¿no?
Que es un... Sí, sí, va, según.
No, sí, señor, se usa porque es un motivo clásico sobre el trabajo sobre los volúmenes y las formas que usted puede apreciar mientras esté haciendo lo que esté haciendo.
Aquí sí, muchas veces son frutas.
Sí, señor. La mayoría de las veces.
Sí, no, sí. No hay un cadáver de chancho en una naturaleza.
No, claro. Las paredes vacías siempre dan sensación de que el lugar no es cálido. Unos cuadritos pequeños cambian el aspecto y dan un efecto diferente, dice acá. Yo prefiero un cuadro de mediano tamaño.
Sí, señor, yo también. Un lindo cuadro.
Pero un lindo cuadro de firma también.
¿Con qué juega el cuadro?
¿Y con quién?
¿Cómo?
¿Con qué juega? ¿Con qué juega?
¿Cómo con quién juega?
No, ¿con qué juega? Decorativa...
No, no es un cuadro de fóbal.
No, señor, ya lo sé. Pero digo, decorativamente tiene que jugar con algo. Compone, equilibra, viene a cubrir un desequilibrio.
Para mí un cuadro es un cuadro, señor. Pone un cuadro ahí, San Martín cruzando la cordillera.
Sí, pero le queda mal eso en un baño.
Mira y dice, mira este hombre, el esfuerzo que ha hecho por la patria y yo aquí.
Sí, bueno, puede ser. A mí se me ocurrió, por ejemplo, un Quinqué Lamartín con un bus.
Con los barcos también, los estibadores.
Sí, señor.
No tenga problemas de humedad en el baño, ¿no? Porque se va a componer todo eso.
Bueno. Después, también puede poner, que a mí me gusta mucho, esas golondrinitas de losa.
Ah, sí.
Y usted las clava una al lado de la otra en un sentido más bien ascendente.
¿No son gaviotas? ¿O son
golondrinas? Gaviotas, sí, son gaviotas.
Son gaviotas.
Eso, la verdad que...
Sí, bueno.
Por ahí vos invitás a una mina a tu casa, pide permiso para ir al baño, y cuando se fue para el baño estaba medio arisca, pero cuando vuelve, después de ver las golondrinas o las gaviotas, el ejército de San Martín cruzando la cordillera, ya vuelve con otra predisposición.
Bueno, no sé, eso lo dice usted. Igual, si se le cae una gaviota, después le queda desparejo, porque en general vienen tres.
Sí, dos gaviotas, no.
No, ya está mal. Y una ni le cuento, no es nada.
Una no dice nada.
No.
Entonces son golondrinas. Una golondrina no hace nada.
No. La golondrina tiene una forma que no
hace un pepino, dijo alguien.
No hace verano, señor.
Bueno, cortinas. Las cortinas son de baño, son los que atraen la primera mirada. Así que deben estar.
Sí.
La primera mirada.
Ah, bueno, señor. Pero hable bien, porque estamos en transmisión remota y la gente se confunde.
Si tu baño es de color blanco, evita las cortinas blancas porque no van a resaltar lo mismo que si no tuvieran nada. Podés utilizar cortina de color crema, beige, o para poner esos colores no pongo nada.
No, bueno, pero esos colores disimulan un poco, porque esas cortinas a veces abajo donde da el agua con el jabón, la cortina de la bañera, a veces se va impregnando de una suciedad.
Una costra.
Claro. Que bueno, pero si son beige o sin crema también. Muy bueno, bien, ya es un colorado, azul.
Es un color más disimulable.
Y ahora se usa mucho
el gancho de la tribuna. De la tribuna, no, de la cortina.
De la cortina.
Sí, sí.
Se usa mucho la cortina canchera para el departamento del soltero, el piola.
Sí.
Con motivos
simpáticos. El piola, sí.
Motivos simpáticos y juguetones. Por ejemplo, hay una que le trae. ¿Vio la mina de la película Psicosis de Hitchcock?
Sí, con el cuchillo. Pero el tipo no era un piola. El tipo no era un piola, la trama.
El tipo no. Pero viene la ya viene la cortina con la mina impresa gritando, pegando el grito de...
Claro. Ah, eso sí son para piolas.
Claro, entonces...
viene con... Sí, señor.
Es muy simpático esa escena cinéfila.
Esta mina, ¿cómo se llamaba? Ahora no voy a poder dormir.
Ah, no, yo tampoco lo sé.
¿La protagonista?
Sí, sí. Sí.
Una rubia, pero...
Una rubia muy linda.
¿No era Ava Gardner, no?
No, no, Ava Gardner era morocha. No. Con Jota.
Hay un documental maravilloso en Netflix que es todo exclusivamente sobre esa escena. Todo el documental es sobre esa escena.
Se llama Janet Leigh.
Janet Leigh, sí.
La acabo de encontrar acá en el celular.
Sí, Janet Leigh.
Janet Leigh.
Bueno, otra cosa, cubre bidet e inodoro.
Sí. Ahora muchos bidets vienen con tapa.
¿El qué?
Muchos bidets vienen con tapa.
Eso es el inodoro, señor.
No, también los dos.
Pero ahí usted se confundió.
Viene así ahora, nuevo diseño.
¿Cómo va a tener tapa el bidet? ¿Para qué?
Tiene tapa, y no sé, para que...
¿Para qué?
Para que quede más lindo, porque después usted le quiere poner una funda a la tapa, de esa funda peluda.
Yo no quiero ponerle ni tapa ni funda, señor. ¿Qué van a poner una funda?
Pero acá damos
la recomendación. Menos al inodoro. La tabla o el bidé no merecen ser vistos por la visita. ¿Por qué no? ¿Qué tienen? Cosas escritas, grabadas con una gilet. El nombre de su novia le pone en la tabla del inodoro.
No, lo
y la
lo
fecha.
Que dice es que puede ser de mal gusto el inodoro y todo eso. Si lo puede disimular, mejor.
Hay varios colores.
No mucho porque si no lo encuentra.
El blanco es el más fino. Van a dar un toque sofisticado a tu baño y a estos elementos. Y el nombre, a mí me gustan de toalla.
¿Las fundas?
Las fundas de toalla para el inodoro. Pero cuidado que si está la tentación de que por ahí uno encuentra la toalla y se seca con la funda del inodoro. Eso no lo veo yo.
Y después por un tema de comodidad ya lo toma como costumbre y se empieza
y ya está, se le hizo costumbre.
Como ese, uno se acostumbra.
Los textiles son fundamentales. ¿Qué son? Los obreros textiles, sí. En otro orden, en otra conversación.
No, serán telas,
no, lana, son las cortinas, pero también las alfombrillas, las toallas. El toaliero, el conjunto de vaso para los cepillos, papelera, escobilla. La escobilla es delicado, ¿eh?
Yes.
Es delicado, ahí casi mejor no tenerla.
No, pero no la pone muy a la vista, la escobilla...
No la ponga a la vista porque...
Tiene que estar escondida por ahí atrás de...
A contar las costillas.
Tiene que estar... escondida en algún lado, en algún lado.
Vio que el bidet tiene un atrás en donde se esconden cosas de limpieza.
¿Qué cosa? ¿El baño? Bidet.
En el bidet.
Atrás hay hueco, atrás del bidet.
Un hueco atrás.
Es un hueco, pero no que está hecho a propósito, hueco.
Quédate.
Y ahí uno pone las cosas más vergonzantes.
Sí, ahí pone la esponja.
Sí, la sopapa.
La sopapa.
La sopapa para cuando se le tapa el inodoro.
Un trapo.
Es ahí, a trajinar con la sopapa. No, oh, cuidado, güey.
Ahora, bueno, escúcheme, la escobilla, ahora venden como una especie de baldecito donde va la escobilla metida adentro.
Ah, también peor todavía, lo hace más evidente.
Bueno, por lo cual no se ve la escobilla, se ve solamente...
¿Cómo no se ve? Se ve peor, y está con una agüita ahí.
Porque, bueno, pero usted pone ahí la bandina desinfectante.
Sí. Y, peor.
No, queda impoluta, en verdad, queda como un cepillo.
No, se lo pone en evidencia usted y a todas sus generaciones de antecesores. Bueno, dice, si quiere ganar elegancia, sí, utiliza acabados metálicos y brillantes. ¿Qué sería eso? Gancho.
Pues terminaciones
terminaciones
metálicas. Claro.
La iluminación, cuidado, cuidado.
Bueno, si quiere mejorar la calidez del baño, lo que le digo, iluminación, cuanto más tenue mejor. Iluminación tenue.
Me parece que el baño tiene que estar más bien
en un baño tenue, no sé,
Pero si acabamos de ponerle 700 lamparitas alrededor del espejo.
Pero si usted
prende... Tiene que tener dos pasos. Una muy brillante y otra íntima.
Claro.
Así. Usted,
luz tenue. Que quede todo en media luz. Es espectacular la calidez que le da el baño.
Sí, le da calidez, pero veo que ahora hay sanitario. Viene un inodoro con luz adentro, que usted lo abre y automáticamente le ilumina.
No, entre la escobilla y la luz que viene de adentro del inodoro, bueno, ¿qué pretende beber?
No, porque usted, si se levanta en la noche y, sí, y no encuentra el inodoro, cuando toca algo...
Prende la luz del baño, señor.
Y se ilumina todo, como prender un celular en plena oscuridad.
No, eso no, señor, no. Lo que sí, tenga cuidado con la iluminación, no ponga luz fluorescente, porque por ahí le tarda el arrancador.
Sí, claro, empieza a parpadear.
Prende la luz del baño, empieza a parpadear y recién se prende cuando usted ya tiene que salir del baño.
Sí.
Dice... Ahora, para mí tiene que haber también una iluminación apenas tenue. ¿Para qué? Para la intimidad. Imagínese que usted, cuando está en el baño, también corre el riesgo de que alguien entre. No se dé cuenta que usted está en el baño y entre. Bueno,
claro.
Usted tiene que estar protegido
o usted
por una iluminación discreta.
O supongamos que usted está en pareja y deciden darse una ducha juntos.
Sí.
Con la iluminación tenue es otra la imagen que se da.
Claro,
la iluminación
es una iluminación brillante que se notan todos los granitos que usted tiene.
Qué hermoso es el ser humano.
Sí. Azulejos y suelos.
Y pisos.
Sí. Dice, decide ya cambiar los azulejos y el suelo. Ya no dejó nada, directamente lo arrasó.
No, es que lo tiene, cuando cambia tiene que cambiar todo, porque una vez que rompe, ya está.
Cuidado, porque esto consume un periodo de tiempo considerable y también una cantidad de dinero.
Es lo más caro para reformar, es el baño.
Pero también están los azulejos vinílicos, el papel contact de que hablábamos el otro día. Imitación mármol. Eso a mí, yo no la voy con eso, Pero sí con las calcomanías en los azulejos. Cada tanto,
sí,
azulejos,
sí,
una flor, una rosa, un firulete, puede ser también, discúlpeme, sí, ¿no? Somos, sí, personas grandes. Una mujer desnuda.
Sí.
Bueno, señor, pero que una sirena.
Un hombre soltero que vive solo, le pone cada 10 azulejos una mujer desnuda.
¿Qué dice azulejo? Mi baño tiene 20 azulejos.
Bueno, cada 2 azulejos una mujer desnuda.
Sí.
Así, cada una en distintas actitudes.
Pero no es siempre la misma.
No es
siempre
una...
la misma.
No, tiene que ser distinta.
Me imagino serán dibujos como el estilo de las chicas de Ibito, una cosa así.
Las chicas de Vargas,
o son,
claro,
fotos.
Así. Sí, sí.
No sé dónde se consigue.
Puede ser, pero no, a mí me parece que son mejores los dibujos. Pero
si
otro mejor... quiere poner fotos, ya directamente ponga en los cuadros,
bueno,
en vez de ejército de los Andes, pone ahí una mina de
añón. Por favor, pero...
No, pero una obra de arte, señor, una obra de arte.
Pero puede poner también a su novia desnuda, y después es un cuadro que cuando vienen sus amigos, por ahí usted lo saca.
No, señor, no se va a sentir halagado.
Tiene alguna otra novia, ponele. Imagínese.
Sí.
Viene su novia y ve a otra mina desnuda ahí. Usted dice que es nadie, que es...
La maja desnuda.
Claro, que es un cuadro de Goya.
Claro.
De Goya.
Sí, de Goya Entre Ríos.
Sí, sí.
Corrientes de Goya.
Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto. Después... un último detalle es el lugar donde va a colgar el papel higiénico.
Sí. Bueno, hay un al costado del inodoro generalmente hay un aparato que donde pone que tiene un palito transversal donde se puede poner el rollo.
Sí, no hace falta que lo describa de un igual tan impersonal.
Sí. ¿Cómo se dice?
Bueno,
pero ahora
mucha gente. Parejas jóvenes, ya no usan más, ya no existe más ese accesorio. Ponen el rollo suelto en cualquier lado del baño, de forma informal.
No, es incómodo, para mí es incómodo.
Es muy incómodo. Ahora hay algunos rollos, o portarrollos, simpáticos, muy simpáticos. Que son, por ejemplo, tiene un payaso y en la, sonríe y en la boca tiene atravesado para ponerle el rollo de papel higiénico.
Ah, y usted tira y le sale de la boca al payaso, pero...
Sí, como si fuera la lengua.
Y usted se muere de risa por decirlo de esta manera.
Sí, sí. Sí, porque si no, no termina de usarlo nunca. Y así claro. Tiene... Bueno, hay algunos un poco más, más picantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, también puedes incluir un carrito auxiliar, un carrito en el en el baño, ¿para qué lo quiere?
Para poner los jabones y las...
Ah, y ahí puede colocar todos los utensilios de aseo, de maquillaje, productos para el cabello. Si tienes un hueco,
sí,
debajo del lavamanos, puedes hacer a medida un mueble de paja almacenar elementos de aseo.
Claro. Termina la historia, por favor, y dejar... Desocupá.
El vanitori lo puede tirar abajo.
Bueno, todo pero también
poner el carrito. Incluso el carrito puede ser individual. Usted lo puede llevar y sacar del baño. Vuelve del baño arrastrando el carrito con...
con, el, con los jabones. Bueno,
porque después lo usa para el departamento de solteros ideal, porque lo usa de la mesa para las bebidas, para los tragos.
Claro, claro, y para las cosas de baño, incluso.
Con el carrito, todo junto en el mismo.
Amigos borrachos, todo, cosas así.
Todo así. Disculpen, bueno, tengo a la gente de la radio que me dicen que estamos muy atrasados y hay que ir
a... Bueno, sí, sí, vamos a abandonar el baño y hacer una pausa.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1, 56 minutos, humedad 84%, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, el cielo está cubierto. Diputados destacan la relevancia de la publicación sobre la eficacia de la vacuna rusa. Representantes del Frente de Todos, de Consenso Federal y de la UCR valoraron la publicación en la revista de investigación de Lancet. La misma afirma que la Sputnik V contra el coronavirus tiene una eficacia del 91,6%. Nicolás Trotta afirmó que la educación es un derecho esencial, prioritario y es justicia social. El ministro de Educación de la Nación visitó la localidad cordobesa de Villa María, donde expuso los alcances y objetivos de diversos programas educativos. Además destacó que el compromiso del gobierno nacional es fortalecer la educación.
Córdoba.
Admiten cautelar contra el DNU que regula servicios de telecomunicaciones. Esta medida fue resuelta por el juez federal número 1 de la ciudad de Córdoba, Ricardo Busto Fierro, a partir de la presentación realizada por la empresa TV Cable Color S.A. El fallo le ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al ENACOM a abstenerse de emitir acto alguno en el marco del decreto 690/20 hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Patria Grande.
México autorizó el uso de emergencia de la Sputnik V contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó que en conferencia de prensa vespertina, que la COFREPIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa. Hora 1, 58 minutos, humedad 84%, temperatura 21 grados 6 décimas, el cielo está cubierto sobre Buenos Aires. Cristiana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y se aproxima el momento musical del programa, de modo que le golpeamos la ventana a Manuel Moreira, que está en su casa.
Sí, ¿qué tal? Pasen. ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Qué dice? ¿Cómo se encuentra?
Bien, mejorando. Debo confesar acá entre nosotros que estamos acá, entre amigos, que he salido del COVID.
Ah, qué sí. Muy bien.
Está tirado de alta.
Hoy podemos anunciarlo, sí.
Hoy lo puedo anunciar, sí. Por suerte la pasé bien, así que aquí estoy para compartir esto con ustedes, gracias a Dios.
Bueno, señores, le quiero comunicar, Manuel, que vinieron muchísimos mensajes relacionados con el nuevo formato del cumplimiento de pedidos o con esta nueva forma de ponerle música a las series o de copiar los arreglos originales de la música de las series que empezó el otro día con Friends.
Exactamente, sí. La gente está muy motivada, nos llegan pedidos todos los días.
Y los pueden seguir pidiendo, no solo temas de series, sino cualquier otro tema musical también.
Sí. Siguen ustedes con temas de repertorio general, ¿no?
Pero bueno, el tema de series será para el viernes con el trío sin nombre, pero ahora si le parece, convocamos al maestro Gansé.
¿Cómo no? Vamos.
Bueno, a ver, pedidos que han llegado sobre hoy del Facebook vamos a tomar.
Bueno, muy bien.
Samba del Carnaval.
Uy, qué lindo.
Tocó el Samba del Carnaval. ¿O quiere otra?
No.
Bueno. Donde cayó, bueno.
Donde puso el dedo es.
Donde puso el dedo puso la llaga. Dele.
Penas carnavalando. empujón del diablo me anda faltando.
Bueno, tiene su instrumento, la trompeta a mano. Está bien. Muy bien. Es el cuadernillo número 3 de la clase de trompeta para
mí. Ahora mala caliente.
Bueno, por la vereda del sol.
Uy, qué lindo, sí, vamos.
Okay. Y ahora sí, nos marchamos. Quizá está sí. Como para hacer el cumbanchero, que el otro día también lo hicieron. Lo hacen con el trío, a veces.
Sí, pero hoy estamos solos.
Bueno, vamos a ver cómo sale.
Bueno, vamos a intentar.
Vamos.
Y
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el arte? ¿Cuáles son los límites del arte? Preguntarnos eso significa meternos en un tema recurrente en este espacio y significa también adentrarnos en una discusión muy del siglo XX. Muy siglo XX es eso. Porque fue la irrupción de las vanguardias y del conceptualismo lo que habilitó esa discusión, porque aparte corrió los límites, ¿no?, de la pintura, de la escultura. Una discusión que parece haberse aplacado en el siglo XXI, donde el mercado terminó ordenando todo y fijando sus límites. Se acabó la joda, parece haber dicho el mercado. Pero ¿qué pasaba antes del siglo XX, antes de la irrupción de las vanguardias? Bueno, digamos que las discusiones sobre si algo era o no arte no eran tan comunes ni tan acaloradas. Hay que tener en cuenta además un dato clave, que es que no existía la fotografía. De modo que los límites